Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos y hoy pondremos el foco en el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este 30 de julio se conmemora y hablaremos de su impacto en América Latina.
Entrevistamos a la paraguaya Raquel Fernández, presidenta del Grupo Luna Nueva, organización no gubernamental que trabaja en este tema y en el mejoramiento de la calidad de vida de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Se estima que unas 25 millones de personas son víctimas de trata en el mundo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Las poblaciones de menores recursos y las migrantes son las más vulnerables ante este delito.
Durante la pandemia, la situación se agravó ante la falta de recursos económicos, el aumento de niños huérfanos y el extendido uso de las plataformas para captar con engaños a las futuras víctimas.
También conocido como tráfico humano, la trata implica el movimiento ilegal de personas con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
Gran parte del tráfico de personas se realiza con fines comerciales y en la clandestinidad, convirtiéndose en una de las actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de drogas y de armas.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó este mercado ilícito en 32 mil millones de dólares a nivel mundial, de los cuales el 49% se genera en países industrializados, caracterizados por ser los principales destinos de las víctimas.
En el caso de América Latina, cerca de 1,3 mil millones de dólares se generan en los propios países de origen.
La trata de personas es considerado un delito internacional de lesa humanidad y atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos a la paraguaya Raquel Fernández, presidenta de Grupo Luna Nueva.
La entrevistada.
Raquel Fernández, presidenta del Grupo Luna Nueva. Bienvenida a Telescopio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. Se estima que unas 25 millones de personas son víctimas de trata en el mundo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Las poblaciones de menores recursos y las migrantes son las más vulnerables ante este delito. Raquel, en América Latina la trata de personas implica sobre todo la explotación de las mujeres y niñas. ¿A qué tipo de situaciones nos enfrentamos?
Bueno, cuando hablamos de trata, nos referimos a un crimen organizado. Es un sistema donde le cosifican a la persona. La persona ya deja de tener derechos, de ser persona, y se vuelve en una mercancía sexual. Y por eso, desde Luna Nueva, nosotros consideramos a la trata de personas una parte de la vulneración de derechos que tiene una forma de violencia. Específicamente la trata con fines de explotación sexual lo consideramos como una forma, una de las tantas formas de violencia sexual. Acá en Paraguay la trata de personas es un crimen. O sea, no es simplemente un delito, es un crimen. Está tipificada como crimen.
¿Y cómo ha influido en este fenómeno el uso de las redes sociales, muy utilizadas en la actualidad para engañar y atraer a las personas en un contexto que se muestra como amable, que termina con la coerción física e incluso el secuestro hacia el exterior? ¿Cómo se hace esta captación?
Con este tiempo de pandemia, de encierro, de aislamiento que tuvimos a nivel mundial, específicamente acá en Paraguay, aumentaron muchísimo las captaciones a través de las redes sociales. Redes sociales en todos los formatos, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese WhatsApp, todas las captaciones se realizaban a través de las redes sociales. Por un lado las captaciones y por otro lado también el ofrecimiento, ofrecer el servicio de la explotación a través de las redes. Tuvimos varios casos acá en Paraguay y yo creo que también esto aumentó, o sea, no fue solamente acá en Paraguay, a nivel regional, a nivel mundial. Muchos ofrecimientos del servicio sexual a través de las redes. Y algo que siempre desde Luna Nueva hacemos mucho hincapié es que cuando hablamos de trata de personas con fines de explotación sexual, en nuestro imaginario cotidiano solamente hacemos referencia a que las víctimas son, si bien son un gran número, ¿verdad? Las víctimas son mujeres, o niñas y adolescentes mujeres, pero dejamos de mirar otros colectivos de víctimas, que son los varones. Hay niños varones, adolescentes varones, hombres, víctimas también de trata con fines de explotación sexual. Y otra realidad que también, yo hablo por Paraguay, que no queremos, que no se visualiza mucho, es identificar a otras personas con otra diversidad sexual o con orientación sexual como víctimas de la trata de personas. Por el simple hecho de ser, de pertenecer al colectivo de LGTB, entonces ya está como, es normal que sea víctima de trata con fin de explotación sexual. Y no es así, porque por sobre todas las cosas es una persona con derechos. Y lo otro que también no se visualiza mucho acá en Paraguay es víctimas de trata cuando la víctima es indígena. Porque acá en Paraguay tenemos 17 comunidades indígenas. Y los y las adolescentes indígenas son víctimas también de este crimen. Y lastimosamente acá a nivel nacional no se está ofreciendo, no se está proporcionando todo el servicio de atención inmediata a las víctimas cuando esta población no está en el heteromarco normativo de siempre, ¿verdad?
¿Y cómo actúa la justicia en ese sentido? ¿Da la importancia que se merece a este tema o la trata con fines de explotación sexual continúa siendo invisibilizado por la justicia?
En ese sentido te puedo decir que hemos avanzado. Hemos avanzado desde el 2012, tenemos una ley integral de trata de personas, una ley muy linda. Siempre en papeles, en escrito, siempre es muy lindo todo, ¿verdad? Esta ley contempla la trata con destino internacional y la trata interna. O sea, para nosotros fue toda una novedad esto, porque anteriormente solamente teníamos todos los dispositivos de atención cuando la víctima era tratada, captada acá en Paraguay, pero explotada afuera. Pero para que haya esa explotación afuera del país, hay toda una movilidad interna acá en Paraguay, donde ya comienza la persona a ser víctima. Entonces la ley contempla todo eso y contempla todo ese proceso desde la captación, el traslado y la explotación. Y a lo que yo siempre digo, ¿verdad? Tenemos varios dispositivos, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene una unidad especializada con un equipo interdisciplinario para la atención inmediata, cuando tanto para la víctima con destino internacional o interna, ¿verdad? Y después hay dispositivos en el Ministerio de la Mujer, tenemos un albergue y un programa, una dirección de atención a víctimas. El Ministerio de la Niñez tiene otro. Pero aparte de esto, hay muchas otras instituciones que deben ingresar a este programa de atención, como es el Ministerio de Salud, o sea, el Servicio de Salud, porque toda víctima viene con daños físicos y mental.
Raquel, son sobrevivientes. ¿Con qué tipo de historias te has encontrado?
Mira, las historias son muy, muy fuertes, Alejandra. Tuvimos casos de mujeres que fueron captadas por parientes muy cercanos, por familiares muy cercanos. Y otra cosa que siempre pasa es que, esto no es solamente en Paraguay, también se da en otros lugares, ¿verdad? Cuando la víctima es captada, por ejemplo, en España, se le rescata, entra a algún programa de atención y la denuncia lo hace allá. Pero la captación fue acá y ella sabe quién fue el tratante y ella no puede hacer esa denuncia, no puede denunciar acá porque de repente es un familiar muy cercano y está bajo amenaza también. Si es que denuncias, le matamos a tu hija, le matamos a tu madre. O sea, hay denuncias, o sea, el chantaje es muy, muy, muy fuerte. Entonces cuesta mucho de repente que la investigación se haga acá. La investigación se hace en España porque allá ella hizo la denuncia, pero hacerlo acá también requiere que ella denuncie.
Y han visto en las historias, bueno, más allá de eso que decías, que muchas veces son los propios familiares que están involucrados en este tema, esa relación al comienzo de cercanía, de que está todo bien, de que no va a pasar nada malo, ese tipo de engaños.
Sí, exactamente. Ese tipo de engaños de que ya tengo el trabajo para vos. Aparte, la captación siempre se hace por una situación de vulnerabilidad total que la víctima está pasando. Ahora, por ejemplo, hay varias situaciones, o sea, varias familias, varias mujeres que son captadas porque con el tema de la pandemia muchas tuvieron que endeudarse hasta la cabeza para poder pagar todo el servicio médico que requirió ese proceso de la pandemia, ¿verdad? Por algún familiar enfermo, algún familiar que falleció, y hay gente que se quedaron con muchísima deuda. Entonces, esa situación de vulnerabilidad total que tiene en ese momento que está pasando esa persona, entonces el tratante lo toma y le dice, no, con esta propuesta vas a poder pagar todas tus cuentas, vas a poder salir de esta situación.
Lo que está diciendo más a recordar una cifra de la CEPAL sobre la pobreza, ¿no?, que afecta más a las mujeres que a los hombres, y que la pandemia hizo que 118 millones de latinoamericanos vivan actualmente en situación de pobreza. Esto sumado al COVID-19 favoreció la trata.
Totalmente. Y aparte también, varias de estas mujeres son víctimas también de violencia, que muchas veces el tratante le ofrece el trabajo, la oportunidad de salir, si aceptas o si te vas a poder escapar, vas a poder estar bien, ya no vas a estar con tu agresor. Y en el momento de la pandemia, estos 2 años, fueron 2 años de encierro con el agresor en la casa. Entonces, por supuesto, la pobre mujer, queriendo escaparse, salir de esa situación de violencia extrema, bueno, y aparte todo el tema de endeudamiento, acepta la propuesta. Por supuesto, ni pasa por su cabeza a lo que va, ¿verdad?
Uh-huh. Las relaciones desiguales a las que haces referencia, ¿no?, en las que viven gran parte de las mujeres y que no les permite gozar de sus plenos derechos, permiten además que sean tratadas como objetos y las colocan en condiciones de sumisión y opresión, como sujetos sin capacidades y saberes. ¿Con qué secuelas se han encontrado ustedes? ¿Cómo quedan quienes sobreviven y pueden liberarse de sus captores?
Lo que pasa es que esto es como una herida que no se cierra. O sea, cuando la violencia, la agresión fue con nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo, es muy difícil. Es una secuela que uno, por más que en ciertas maneras obtenga un proceso de desarrollo personal, esto es algo que ya no es que 6 meses yo voy a trabajar con la víctima o voy a hacer un programa de 1 año. No, esto es un proceso que uno debe hacer un plan de vida para toda la vida con esa víctima.
¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Se ha logrado un acompañamiento?
Cuesta mucho, Alejandra, cuesta mucho, porque ese servicio de acompañamiento, de atención, lo hace en la institución pública. Muchas veces las instituciones dependen mucho también de la persona que está al frente, ¿verdad?, del interés en la temática de trata. Entonces, de repente se pone más carne, vamos a decir, ¿verdad?, al programa de trata, y en otras instituciones se pone menos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de la Niñez, en este gobierno, se puso muchas acciones, mucha voluntad en el tema de trata y explotación sexual, porque la ministra es la ex fiscal Teresa Martínez, que es muy conocida en el tema de trata de personas de explotación sexual. Entonces, es una problemática que ella lo conoce muy bien.
Raquel, hablabas más temprano del destino internacional. El tema migratorio ha aumentado en la región. Centroamérica se desangra día a día, en especial la zona del Triángulo Norte con Honduras, Nicaragua, El Salvador. Personas que huyen de la violencia y la pobreza en busca de mejores condiciones de vida se encuentran con otra cosa, ¿no? Ese camino que puede convertirse en un infierno. ¿Crees que el tema migratorio también es un campo fértil para quienes secuestran y esclavizan a las personas? ¿Tienen experiencia en ese sentido?
Es así como decís, Alejandra. Es cierto, en el norte, por el tema de la violencia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador también de alguna manera. Pero nos miramos, por ejemplo, lo que tenemos acá. Toda esta situación de empobrecimiento de ciertas comunidades hace también que haya mucha movilidad, mucha migración. Por ejemplo, en Argentina, en la parte de costura, hay paraguayos, hay bolivianos, Venezuela, que está en todas partes, los venezolanos, las venezolanas que están en todas partes, en cualquier condición. Entonces la gente se aprovecha de esa situación y le explota. En Brasil, por ejemplo, en la parte Brasil, que es la explotación, o sea, la trata de personas y la explotación se da en todas las formas en Brasil. Explotación laboral, en los talleres de costura, explotación sexual. Después también algo que se da en Brasil es el tema de explotación sexual y trata en contexto de viajes y turismo, porque sabemos que Brasil es un foco de turismo.
¿Crees que debería pensarse en una dinámica más allá de las políticas estatales, regional, para poder combatir la trata de personas en el continente?
Sí, yo creo que sí, porque esto se cruza, esto es transversal a todos los países. Mientras nosotros nos sentamos a armar mesas regionales o comisiones regionales, ponerle el nombre que quieras, ¿verdad? Las redes tratantes ya avanzan muchísimo más que nosotros. Nos sentamos a escribir una resolución, un protocolo, y ellos ya están en otra dinámica. Imagínate, en este tiempo de pandemia, todo el mundo estaba preocupado por el tema del aislamiento, la vacuna, etcétera, etcétera. Y mientras eso, ellos ya veían otras formas de captar y de ofrecer el servicio sexual. Y ellos siguieron, ellos no se detuvieron.
¿Y cómo afecta esto a las familias que están buscando desesperadamente a sus familiares?
Muchísimo, porque a veces no hay informaciones, la familia no tiene información, va a las instituciones judiciales o donde sea a pedir información y no hay. Y muchas veces también los consulados o las embajadas en determinados países tampoco tienen todo. Uno, el interés, y el otro también la preparación para poder trabajar o acompañar a las compatriotas, a los compatriotas víctimas de trata o en situación de vulnerabilidad también. Pero ahí tenemos que reconocer también que de repente hay embajadas o consulados que hacen muy buen trabajo, no podemos generalizar.
Raquel, y mientras haya personas que esclavicen sexualmente a otras o las hagan trabajar forzadamente, utilicen sus cuerpos para sacar órganos, ¿no? Cosas atroces de las que estamos hablando. ¿Qué podemos hacer mientras, como sociedades, para combatir este flagelo?
Yo creo que siempre decimos acá en Luna Nueva, ¿verdad? Que trabajar desde el vamos, desde la prevención, desde las escuelas, los colegios, los espacios de reuniones comunitarias, cuando la mujer es víctima de violencia, por ejemplo, trabajar todo el tema de prevención de la violencia, porque todo empieza, o sea, de cosas que... Pero ¿cómo se relaciona esto con la trata? O sea, el tema del desempleo, la falta de tener las necesidades básicas cubiertas, todo eso son de repente focos que en algún momento pueden agarrarse como vulnerabilidad para poder ser tratada esa persona. O sea, son programas y políticas sociales que tenemos que ir trabajando a lo largo, a lo ancho del país. La educación, por ejemplo, yo no sé cómo están ustedes, ¿verdad? Pero nosotros acá en Paraguay estamos ahora en una etapa muy, pero muy, que nos cuesta, por ejemplo, nos cuesta mucho hablar de educación sexual integral en las escuelas. Nos cuesta porque el Ministerio de Educación no acepta. No tenemos un programa, un marco rector de la educación sexual.
Y eso es una realidad que está afectando a todo el continente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, por ejemplo, tenemos una ley contra la violencia hacia la mujer, una ley muy interesante donde está excluida la palabra género. O sea, acá vos podés hablar de lo que quieras menos de género y menos de orientación sexual o identidad sexual. Porque con el discurso de odio que se tiene por otro lado, es que dicen que con eso uno está fomentando el aborto, el matrimonio igualitario, que no tiene nada que ver.
Hay mucho por trabajar y por hacer, Raquel. Yo te doy las gracias por tus palabras, por tus testimonios. Y bueno, esperemos que cada vez esto vaya quedando en el pasado. Raquel Fernández, presidenta del Grupo Luna Nueva, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio y pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Varias mujeres que son captadas porque con el tema de la pandemia muchas tuvieron que endeudarse hasta la cabeza para poder pagar todo el servicio médico que requirió ese proceso de la pandemia, ¿verdad? Por algún familiar enfermo, algún familiar que falleció, y hay gente que se quedaron con muchísima deuda. Entonces, esa situación de vulnerabilidad total que tiene en ese momento que está pasando esa persona, entonces el tratante lo toma y le dice, no, con esta propuesta vas a poder pagar todas tus cuentas, vas a poder salir de esta situación.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.